Francisca Vega, NMBS Noticias.
En la línea telefónica, el doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás? Me da gusto, como siempre, saludarte.
¿Qué tal, Ana Francisca? Qué gusto. Buenas tardes.
Bueno, pues por fin tenemos una aproximación, digamos, no sé qué tan certera sea, pero por lo menos pues mucho más real, supongo, que el 1,267,000 que nos dicen todos los días, ¿no?
Completamente de acuerdo. Mira, primero que nada, las buenas noticias. Las buenas noticias es que finalmente creo ya nuestras autoridades tienen un baño de realidad. Quiero decir, seguramente no voluntario, ¿no? ¿De dónde surgió esto? Recordarás que todo comenzó a principios de año cuando se hacía bastante presión sobre la realización de pruebas y que nos decía el subsecretario López-Gatell que no iban a realizar pruebas, que las pruebas no salvan vidas, frase bastante debatible, por cierto, ¿sí? Y que lo que se iba a hacer es que se iba a determinar la exposición de la población, seguramente haciéndola de la mano con la encuesta en Sanud que se estuvo llevando a cabo en estos meses y que todavía se sigue elaborando y realizando. De alguna manera, ellos nos dicen que en esta encuesta, bueno, rápidamente, la encuesta en Sanud, la encuesta nacional de salud y nutrición, es una encuesta. Van y le preguntan a la gente, oiga, ¿ha estado enferma de esto o del otro? ¿Es usted hipertenso? ¿Es usted obeso? ¿Cuántos niños se le han enfermado? Etcétera. Y eso es uno de las labores epidemiológicas más importantes que ha tenido México desde hace varios años. Es algo que se creó y de estas cuestiones que hemos nosotros traído bien hechas en México. Ahora se incluyó esto y aparentemente a una población aproximada de 7,000 y pico de personas se les tomaron anticuerpos. No me preguntes qué tipo de prueba porque no lo sé, pero sí. Seguramente que una prueba rápida para determinación de anticuerpos, porque además, insisto, es una encuesta, no es un estudio clínico, ¿sí? Y en esta encuesta lo que se descubrió es precisamente que aproximadamente el 25% de las personas ya contaban con algún tipo de anticuerpos porque habían tenido contacto con el virus. Primero que nada, esta no es una buena noticia. Esta es una mala noticia. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es que hay una gran cantidad de personas que son asintomáticas. Y claro, si nosotros le hacemos caso a las investigaciones, aproximadamente el 70% de los contagios vienen de las personas asintomáticas. Es decir, tenemos por ahí una población de 30 y tantos millones de mexicanos que han estado expuestos al virus y que han sido potenciales contagiadores de otros, para así empezar, es. ¿Sí?
Eso, y que eso nadie ya los, y que, perdón, Javier, y que nadie, perdón, y que nadie los midió, porque con la cantidad de pruebas que se están haciendo en este país, que son poquititas, pues claramente nadie los midió.
Exactamente. Y además hay datos interesantísimos. El primero de ellos es que esta es una enfermedad que le puede dar a los jóvenes. Aproximadamente 25% de estos que salieron positivos tienen menos de 19 años de edad. ¿Sí? O sea, imagínate nada más que nosotros estamos pensando que es una enfermedad de adultos y no. Los mayores de 60 años es la menor población que salió con anticuerpos. Claro, hay muchas cosas porque son datos preliminares. Yo te puedo decir, por ejemplo, que a lo mejor estas personas mayores de 60 años son los que sobrevivieron, ¿no? Ah, perdón, ¿y por qué los otros no? Bueno, porque lamentablemente fallecieron, por ejemplo, ¿no? Otros me van a decir, porque hay estudios científicos que te lo dicen, es que los anticuerpos han decaído demasiado rápido. Esta inmunidad que se tiene no es tan alta o tan duradera. Entonces, los estamos tomando muy recientes. A lo mejor este 25% se acababan de infectar ahora. Bueno, pues malas noticias, porque entonces hemos perdido, como tú dices, a todos aquellos que no se valoraron. El problema más grande, Ana Francisca, además de que hay un montón de gente que se encuentra asintomático y contagiado, es que no sabemos en este momento cuáles son las secuelas reales de la población que se enfermó, aunque no haya tenido síntomas o haya tenido síntomas leves. Un gran mito es que a alguien le dio poquito o no le dio y ya nos desentendemos del problema. Y no es así.
No.
Yo no quiero pensar el año que entra que vaya a llegar gente, que ya ha habido estudios clínicos que lo demuestran, con secuelas y donde apenas si tuvieron pequeños, ¿cómo se llama?, pequeños síntomas cuando tuvieron COVID o no se enteraron, y que el año que entra los empecemos a ver yendo a los hospitales porque tienen un problema de enfermedad pulmonar o que de repente tuvieran algún problema de coagulación y que nadie supo jamás que tuvieron COVID. Entonces creo que lo que está demostrando la encuesta era la necesidad de haber hecho un diagnóstico amplio, certero y profesional.
Estos son 21 millones, de acuerdo con las propias cifras que dieron hoy, de los 31 millones, el 70% nunca tuvo síntomas. Esos son 21 millones de mexicanos y mexicanas asintomáticos. Entonces, ¿sí? A ver, lo primero que me gustaría entender, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSAUD, que se centró en esta ocasión en el COVID-19, básicamente, ¿son cifras confiables?
Sí, son cifras. No se centró nada más en esto, perdón, no. La Encuesta Nacional de Salud es general y ahora agregaron esta parte también. Es decir, aquí vamos a obtener, como todos los años, el diagnóstico sobre cómo va la diabetes, cómo va el sobrepeso, cómo va la hipertensión, quiénes tienen acceso a vacunas, quiénes toman medicamentos, todo eso, y ahora además vamos a saber esto, ¿sí? Y a priori son cifras confiables porque la metodología es confiable. Ahora, este es el preliminar. De la encuesta en Sanud siempre salen muchos estudios y subanálisis. Vamos a ver en los próximos meses cualquier cantidad de estudios de estudios realizados, sobre todo por los expertos del Instituto Nacional de Salud Pública, que son quienes más lo analizan, y algunos médicos, porque esta es información que es abierta. Entonces, muchos médicos investigadores van a estar haciendo sesudos análisis y los van a publicar en diferentes artículos. Y ya veremos, por ejemplo, si cuál era la prevalencia real de factores de riesgo de estos que salieron positivos, por ejemplo, ¿no? Yeah. O cuántos ellos estaban, vivían en un determinado nivel socioeconómico. Esto que se ha hablado tanto de dónde se presenta más, si en la pobreza o en otros estratos socioeconómicos, esto se va a saber también a futuro. Por lo pronto es confiable, pero son las cifras de apenas el primer corte de análisis que se ha hecho.
De acuerdo. Ahora, en términos de la vacuna, de las vacunas, sabemos que ahí vienen, sabemos que se están haciendo distintas fases 3 en México de varias de las vacunas, y sabemos también que la vacuna de Pfizer, que es, digamos, la más sofisticada técnicamente, va a ser la primera que va a llegar al país, va a ser puesta en 150,000 trabajadores de la salud en la Ciudad de México y en Coahuila. Y he estado siguiendo, Javier, el tema de la vacuna Pfizer en Estados Unidos, que lleva unos días de haberse desplegado este esfuerzo enorme para la vacunación, también principalmente de personal de salud. Y de lo que me doy cuenta es de que, pues sí, efectivamente se requiere una infraestructura impresionante para la vacuna, para poderla aplicar y para que pueda llegar con estos menos 70 grados centígrados que requiere de conservación en su cadena de frío. Y aquí lo que anuncian es que se está haciendo un curso de capacitación para inocular la vacuna de Pfizer en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y pues no puedo sino comparar lo que estoy viendo literalmente en los reportes de prensa en Estados Unidos de lo que está pasando con la vacuna Pfizer y de lo que tenemos en México.
Mira, yo creo que el problema más grande es que, les guste o no, no tenemos la infraestructura logística para hacerlo si no nos aliamos con la iniciativa privada. Lo que tú estás viendo cada vez que prendes los noticieros norteamericanos son aviones de UPS, de DHL, de FedEx. Tú estás viendo a hospitales estatales, uh-huh, pero también a hospitales universitarios, hospitales privados. Don Lemon, el comentarista de CNN, dijo que de su aseguradora ya le habían hablado porque su médico podría tener a partir de la primavera disponible la vacuna. Vemos que las farmacias particulares la van a aplicar, todo de manera gratuita. ¿Pero qué crees? A través de operadores logísticos y de la iniciativa privada que sabe cómo hacerlo. Aquí ocurrieron dos cosas. Primero que nada, se pelearon con los distribuidores especializados y vetaron a 3, uno ya quebró y no tenemos quien haga eso. Número 2, ¿sí? No hemos dimensionado en este momento cómo vamos a hacer esa enorme distribución que tú estás viendo en este momento, que se están haciendo a cientos de miles de lugares en los Estados Unidos. Vaya, nos dijeron que iba a llegar la vacuna, las famosas 250 mil dosis para 125 mil personas, iban a llegar a dos locaciones, una en la Ciudad de México y una en algún lugar de Coahuila. Bueno, ¿Coahuila? ¿Y qué sucede después? ¿Sí?
Claro.
¿Qué va a pasar con esta caja de un metro por un metro que tiene un GPS, que tiene un termómetro y cuántas cajitas vienen adentro con hielo seco? Ya ves que la vacuna tiene que salir en determinado momento, no se puede descongelar más que en determinado número de minutos y luego tienes que aplicar tantas dosis cada cosa. O sea, es un manejo coreografiado prácticamente.
Sí.
Y tú me dices que vas a tener un simulacro con unas pocas personas para hacer esto, realmente creo que en el momento que tengamos más vacunas, que por cierto, esa es otra historia, no las vamos a tener próximamente, ¿eh? Pero bueno, en el momento que tengamos el resto, vamos a estar cortos de la maquinaria logística y del personal entrenado, como lo hemos venido diciendo las últimas semanas.
Bueno, pues ahí está, es una, híjole, vamos a irlo platicando, Javier, ojalá nos puedas ir acompañando en este proceso, porque, pues sí, efectivamente una cosa es que estén disponibles en el mercado o que se hayan hecho los pedimentos por parte y las gestiones por parte de Cancillería, y otra muy diferente es el momento en el que efectivamente estas vacunas puedan ser llevadas a los lugares más remotos de México, a las ciudades más importantes y más grandes del país, ¿no? Para tratar de controlar esta pandemia, no va a ser una cuestión sencilla. La gente que piensa que sí, yo creo que tendría que tener una pequeña dosis de realidad. Yo no sé si se va a cumplir o no se va a cumplir el calendario que propuso la Secretaría de Salud. Es muy ambicioso, es mucho más ambicioso incluso que calendarios de países desarrollados. En fin, ya lo estaremos platicando. Por lo pronto, gracias, Javier.
Te mando un abrazo, que estés muy bien, Ana Francisca.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.